La lactancia materna reduce la fertilidad, suprimiendo la ovulación. Es un proceso hormonal complejo de la hipófisis, el hipotálamo, ovario y mama. Pero esta infertilidad tiene fecha de caducidad, va a depender de la succión. Mientras que el bebé está con lactancia exclusiva, es muy difícil conseguir la fecundación. Pero con la implementación de los alimentos y el espaciamiento de las tomas, la ovulación se inicia. Es por eso que la madre puede volver a quedarse embarazada mientras está lactando. En ciertas culturas, ante un nuevo embarazo, realizan el destete del hermano mayor, por creencias ancestrales en las que piensan que el hermano mayor puede absorber el espíritu del neonato a través de la leche. Desgraciadamente, en nuestro mundo occidental también siguen existiendo creencias populares que aconsejan su cese, creyendo que se puede poner en peligro al feto sin que el embarazo sea de alto riesgo y sin evidencia científica. En cambio, en otras culturas, entre un 5% y un 60% de mujeres se quedan embarazadas mientras aún están lactando y siguen haciéndolo durante el embarazo. Existen pocos trabajos científicos que estudien estas dos variables, embarazo y lactancia. Pero los que existen evidencian que no hay diferencias significativas en las tasas de aborto espontáneo, ni partos de prematuros, ni en pesos de los neonatos, ni en retraso en su crecimiento posterior. Existen prácticas, por estar documentadas, que nos dicen que la estimulación del pezón provoca pequeñas contracciones por la liberación de oxitocina para la eyección de la leche, pero no existen pruebas de que esta oxitocina liberada durante el amamantamiento pueda inducir un parto prematuro o un aborto espontáneo. Esto se debe a que el pico de oxitocina no alcanza el nivel necesario para estimular los receptores uterinos. Además, dichos receptores son muy inestables hasta el final del embarazo y la duración de la oxitocina en sangre tras la succión es muy breve. Las contracciones son indoloras e ineficaces y no son más intensas que las que se tienen con las relaciones sexuales. Y estas no están contraindicadas a no ser que exista riesgo de amenaza de aborto o parto prematuro. La mitad de las mujeres que han entrado en estudios reconocían tener contracciones mientras amamantaban, pero estas cedían al dejar de mamar. Gestantes con embarazos en vías de prolongación han intentado inducir sus partos de manera natural, aumentando el número de tomas de su hijo lactante para aumentar su producción de oxitocina, con el objetivo de iniciar el parto, y no lo han conseguido. Son contracciones poco productivas a nivel uterino. En cuanto a las necesidades nutricionales de la madre durante el embarazo, se ven incrementadas, presentando un desafío nutricional. Necesitan un aporte extra de minerales, como el yodo, las vitaminas y, sobre todo, el ácido fólico. Pero a pesar de estar embarazada y lactando, la necesidad energética de la mujer no es mayor de la necesaria en un embarazo sin lactancia. Lo único que se ha evidenciado con diversos estudios es que dichas mujeres tienen un menor aumento de peso y una pequeña disminución de los niveles de hemoglobina. Pero si la gestante toma el aporte dietético extra recomendado, la lactancia se considera compatible con el embarazo y no aporta mayores riesgos en el desarrollo fetal ni en la salud de la madre. Tampoco existe ninguna evidencia de que exista una repercusión sobre el contenido óseo ni un aumento de su osteoporosis. Uno de los primeros signos que identifican las mujeres cuando se quedan embarazadas es el aumento de la sensibilidad en los pechos por los cambios hormonales. Muchas madres no toleran ese exceso de sensibilidad y la succión del pezón, haciendo que la hora de la toma se convierta en un momento incómodo y desagradable, pudiendo llegar hasta la agitación para el amamantamiento. Este consiste en un rechazo inconsciente e irracional por parte de la madre para poder lactar. Se trata de un impulso incontrolable, con sensaciones muy desagradables. La madre necesita dejar de amamantar inmediatamente, sintiéndose culpable por ello. Necesitan sentirse comprendidas, no enjuiciadas y, sobre todo, que entiendan que es algo ajeno a su voluntad. En ocasiones, con el tiempo desaparece y otras es necesario que dejen de lactar, destetando. La leche a lo largo del embarazo se verá modificada por la actuación de las hormonas. Cambiará su sabor, volviéndose más salada según avanza la gestación. En un embarazo sin lactancia, la formación del calostro se inicia a partir de la semana 16. En la denominada lactogénesis primaria. Su composición será la misma hasta después del parto, con la expulsión de la placenta y el paso a la lactogénesis secundaria o formación de la leche de transición. En una gestación con lactancia, la leche madura se mantiene hasta el final del embarazo. El 83% de las madres sintieron una disminución de la producción entre la semana 12 y la 16, siendo acusado por el niño. En este periodo, el 50% de los niños se destetan voluntariamente por la disminución en la producción de leche, debido a la interacción de las hormonas del embarazo con la lactancia. Entre la semana 20 y 24, la leche cambia de sabor y esto hace que algunos niños rechacen el pecho. Del 100% de niños estudiados, el 62% se destetó durante el embarazo y el 38% mantuvo lactancia en tándem. El equipo de investigación del Departamento de Nutrición de la Universidad Complutense de Madrid realizó un estudio sobre la composición del calostro de la madre lactante y la no lactante en la semana 35 y a las 48 horas postparto, no encontrándose diferencias significativas entre ambas, determinando que las concentraciones de diversos parámetros inmunológicos, bioquímicos, inmunoglobulinas IgA, IgG totales, lactosa, proteína, grasa, vitamina B12, son iguales, es decir, tienen el mismo valor nutricional. Sabemos que hasta la semana 35 la leche es madura y en la 38 ya es calostro. Lo constatan las madres porque veían un cambio en la composición de las heces de sus hijos, pasando de nuevo a ser blandas y amarillas, como las de los neonatos. Este cambio macroscópico de las heces no repercutía en la nutrición del bebé lactante, pero no sabemos exactamente en qué momento la leche se convierte en calostro. Lejos de ser un perjuicio para el recién nacido, el que la madre haya mantenido la lactancia durante todo el embarazo y pase una lactancia en tándem ha demostrado que estos fetos, cuando nacen, tienen una menor pérdida de peso los primeros días de vida, con una recuperación de su peso al nacer mucho más rápida en comparación con su hermano mayor, no evidenciándose diferencias significativas entre la mujer no lactante y la lactante en el peso de sus hijos. La media del peso del primer hijo está en 3.350 gramos y la del segundo en embarazo en una lactancia en 3.500 gramos, manteniendo la estadística de tener más peso que el hermano mayor de una gestación sin lactancia. El aumento rápido de peso se debe a que la lactancia ya está instaurada y el bebé tiene toda la leche que necesita, saliendo en grandes cantidades, con rapidez y fácilmente gracias al mantenimiento de esta por parte de su hermano mayor. En cuanto a las molestias ocasionadas por la lactancia en cada trimestre, debemos saber a modo de resumen que en el primer trimestre aparecen las molestias ya mencionadas en los pezones por aumento de esa sensibilidad, aumento del tamaño de la mama por el efecto de las hormonas, la progesterona y los estrógenos, y muchas madres necesitan destetar. En el segundo trimestre se dará una disminución de la producción por los cambios del embarazo y se readapta para el nuevo nacimiento. Este descenso hace que muchos bebés no se sientan cómodos con esa baja producción. Es necesario valorar la edad del niño, lo normal es que sean niños mayores de 6 meses, por lo que se recomienda la introducción de alimentos complementarios y, si es necesario, por la escasa producción en ese momento artificial o del banco de leche generado antes. Y en el tercer trimestre, la composición de la leche se modifica y empieza a producir de nuevo calostro. Los niños lo notan rápido por el cambio de sabor, ligeramente más salado. El efecto laxante del calostro es algo transitorio y sin importancia. El niño no tiene ningún problema gastrointestinal. Cuando el bebé nace, empieza una nueva etapa, la lactancia en tándem. Todo lo anteriormente es considerado un embarazo de bajo riesgo. Existen situaciones en las que, por indicación médica, será necesario realizar el destete. Y estas son embarazos múltiples o de alto riesgo, contracciones mantenidas después de la toma, hemorragias vaginales, amenaza de aborto o parto prematuro o incompetencia cervical.